Capítulo 14, desde el versículo 26. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los Olivos. Jesús les dice: todos os vais a escandalizar, ya que está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le dijo: aunque todos escandalicen, yo no. Jesús le dice: yo te aseguro, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Lo mismo decían también todos. Van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní, y dice a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo hago oración. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todo te es posible para ti. Aparta de mí este cáliz, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Viene entonces y los encuentra dormidos, y dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿Ni una hora has podido velar? Velad y orad para que no caigáis en tentación. Que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Ellos no sabían qué contestarle. Viene por tercera vez y les dice: ahora ya podéis dormir y descansar. Basta ya. Llegó la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos. Mirad, el que me va a entregar está cerca. Palabra de Dios. Queridos hermanos, vimos cómo en realidad toda la tarea de Dios consiste en recuperarnos a nosotros. Dios tiene que librar una batalla muy grande dentro de cada uno de nosotros para recuperarnos y que no vivamos según la carne y la sangre, que nos llevaría a la condenación, a la no vida, sino vivir según el Espíritu, según su voluntad, según el amor que Él ha derramado en nuestros corazones, desde esa presencia enorme y maravillosa de Jesús, que ha venido a vivir y a hacer su casa en cada uno de nosotros. Y esta batalla que el Señor tiene que librar dentro de nosotros para recuperarnos como hijos, es una batalla a muerte. No creáis que es una batallita, es una batalla a muerte. Porque o nos recupera Dios, o nos quedamos en nosotros mismos sin Dios. Este es el misterio de la salvación. Por eso, toda la vida nuestra es como un campo de batalla donde hay dos enemigos que están luchando. Uno es nuestro yo humano, que quiere seguir viviendo según su voluntad, y otro, Dios, que quiere llevarnos a la suya, llevarnos a la salvación, llevarnos a la vida. Por eso se da en nosotros esta lucha interior, por eso se da este sufrimiento, por eso se da toda esta vida interior que cada uno de nosotros esta tarde podía contar aquí. En esta escena que acabo de leer, Jesús ha celebrado la cena con sus discípulos en Jerusalén y les saca de Jerusalén y, pasando por el torrente Cedrón, les lleva a Getsemaní. El simbolismo, el misterio que revela este hecho es el siguiente. Vosotros sabéis cómo los hombres vivimos en Jerusalén. Jerusalén es nuestra madre terrena. Es el lugar donde los hombres vivimos según nuestra voluntad. Es vivir como atados, ¿no?, a nuestra carne y a nuestra sangre. Y Jesús, él y los discípulos, le saca de Jerusalén y pasando por el torrente Cedrón, que en hebreo significa tristeza, significa agonía, significa lugar oscuro, les lleva a Getsemaní. Y Getsemaní significa un huerto fértil, significa un jardín que da muchos frutos, significa la unción del Espíritu Santo y la voluntad de Dios que va a poder con la voluntad humana de Jesús para que Jesús ame esa voluntad de su Padre y pueda subir al Calvario. Fijaos bien, ya hemos hablado de lo que significa vivir en Jerusalén. Ya hemos hablado de lo que significa vivir atados a nuestra carne y a nuestra sangre. Y Jesús nos quiere sacar de esa situación. Pero para llevarnos a Getsemaní, que es el lugar de los frutos del Espíritu Santo, el lugar de la alegría, del gozo, de la paz, de la misericordia, hemos de pasar por el torrente Cedrón. ¿Qué significa? Tristeza, significa sufrimiento, significa agonía. En realidad, Getsemaní, que tiene nombre de jardín, es un jardín donde la voluntad de Dios se hace, donde unge el Espíritu Santo a Jesús, nos está recordando nuestra historia. Porque nos dice la Escritura al comienzo del Génesis cómo Dios paseaba por el jardín con Adán y Eva. Hizo Dios un jardín precioso, maravilloso, donde Adán y Eva vivían, estaban desnudos, todo lo acogían de Dios, no necesitaban ni sufrir ni trabajar, porque Dios era todo para ellos. Ese jardín donde la voluntad de Dios y donde el amor de Dios cuida de sus hijos, eso es el cielo, eso es vivir en la voluntad de Dios. Y la tragedia que ha ocurrido en nuestros corazones es que nos hemos salido. El pecado original consiste en salirse de esta voluntad de Dios, de ser cuidados por Dios, de ser amados por Dios. Cuando nos salimos del paraíso, cuando nos salimos de la voluntad de Dios, cuando nos salimos de que Dios nos cuide, cuando no acogemos de Dios todo, pues como un don suyo, y cuando queremos ser nosotros los protagonistas de nuestra propia perfección, de nuestra propia santidad, nos vamos del paraíso. Y este es el pecado original. El que vive en su carne y en su sangre, el que quiere hacer una obra de santidad en su vida desde sí mismo, pues quiere ser Dios, quiere ser protagonista de su propia santidad, de su propia perfección. Y por eso se sale de la gratuidad de Dios, se sale del don de Dios, no acoge el don de Dios, sino que él mismo quiere crear su propia santidad y su propia perfección. Esta es la tragedia que hay en nuestro corazón, en el corazón de todos los que estamos aquí. Porque yo recuerdo que en una exposición que hubo en Valladolid sobre las edades del hombre, pusieron un arca que está en San Isidoro de León, allá de la Edad Media, y alguien explicaba lo que significa el pecado original y esto que estoy intentando contaros. En esa arquita pequeña de plata estaba, en una primera parte, Adán y Eva viviendo felices con el Señor en el paraíso. Pero llega un momento en que en su corazón nace como la soberbia. Quieren ellos ver qué pueden por sí mismos. Y le dicen a Dios que se van a ir. Y cuando se lo dicen, Dios ya ha preparado para ellos, pues, unos vestidos. Eva está vestida. Y Adán le está poniendo el Señor un jersey de esos de cuello alto, metido así por la cabeza. El Padre le está metiendo un jersey así por la cabeza, de esos de cuello alto, para que no pase frío. Porque ya el Padre, cuando vio que el corazón de su hijo se iba de casa, sintió el frío que iba a tener su hijo. ¿Quién sufre más cuando se va de casa? ¿El que se va o el que se queda? Pues el Padre estaba ya poniendo un vestido, un jersey a su hijo así por la cabeza, para que cuando se fueran no tuvieran frío. Y se van. Y una vez que se han ido, se ven dos recuadros muy marcados, y en uno están Adán y Eva mirando hacia el suelo, no mirándose uno a otro, que eran marido y mujer, ¿verdad? Estaban mirando los dos hacia el suelo con una tristeza. Y en el otro recuadro estaba la cabeza y el cuerpo de Dios Padre como salido del arca, con un rostro preocupadísimo, lleno de angustia, porque Dios había quedado solo, sin sus hijos. Y sus hijos habían quedado solos, sin su Padre. Y en ese rostro del Padre, que está como saliendo del arca, estaba lloviendo. Eso que nos dice Jesús, cuando nos cuenta quién es el Padre, y dice, cada tarde salía al camino a ver si su hijo volvía. Porque toda la tarea del amor de Dios, la tarea del Padre, consiste en recuperar al hijo que se ha ido. Al hijo que quiere vivir según su propia razón, que quiere vivir desde sus propias fuerzas, que quiere en realidad ser Dios. Por eso, cuando nos cuenta el Génesis, el pecado de nuestros padres, la serpiente les tienta diciendo, vosotros podéis ser Dios, vosotros podéis ser autosuficientes. ¿Por qué vas a estar dependiendo de la voluntad de Dios? ¿Por qué vas a estar dependiendo de que cada día Él cuide de ti? ¿Por qué vas a depender de Dios? Si tú puedes. Tú puedes. Y Adán y Eva se lo creyeron. Y cuando se fueron del paraíso, si recordáis, las primeras escenas que nos cuenta el libro del Génesis cuando se fueron Adán y Eva del paraíso son tremendas. Es la historia del hombre cuando está solo, apoyado en sus propias fuerzas. Y aparece la historia de Caín y Abel. ¿Qué es la historia de Caín y Abel? Pues está clara, está clara. No hay un padre que les una. Y cada uno quiere ser Dios. Sobre todo aquí, Caín. Caín es el que quiere ser perfecto por su propia cuenta, y ofrece de los frutos que él produce, ofrece los mejores a Dios, y ve que Dios no se los acepta. Y Abel es el hermano que ofrece a Dios los frutos que Dios le da. Tú me das esto, yo te lo ofrezco. Abel primero acoge el amor de Dios su padre, acoge los dones que Dios le da, vive de la voluntad de su Padre Dios, y de eso que Dios le da, se lo ofrece. Y Caín ofrece a Dios lo que él produce, el fruto de su trabajo, el fruto de su esfuerzo, lo mejor que él produce. Señor, te lo doy a ti, no estarás descontento, te doy lo mejor que yo hago. Y Dios no aceptó la ofrenda de Caín, y sí aceptó la ofrenda de Abel. Porque la ofrenda de Caín no vale nada, no nos salva. ¿Qué más da que nosotros hagamos obras y obras y obras y obras desde nosotros mismos? ¿Qué hacemos con eso? Son obras naturales, no son obras de salvación. Por mucho que nos esforcemos por ser santos nosotros, no podemos, porque solo hay un santo, que es Dios. El problema no es que nosotros ofrezcamos una religión a Dios de santidad y propongamos a Dios cosas que vamos a cumplir. El problema es que acojamos en nuestro corazón la santidad de Dios. Pero acoger en nuestro corazón la santidad de Dios, ¿en qué consiste? Ya ha sido derramada en nuestros corazones, consiste en dejarla crecer. Consiste en dejar crecer a Jesucristo en nosotros, porque la santidad de Dios ya ha sido derramada en nosotros. El único problema es que nosotros ocultemos la santidad de Dios. Cuando yo actúo como Caín, en plan de fariseo, estoy ocultando la santidad de Dios que está en mí. Estoy haciéndome yo más importante que Dios. Y por eso, cuando Jesús cuenta esto a los judíos de su tiempo, les dice: había en el templo dos hombres orando. Uno estaba en el altar mayor y decía: Señor, yo te doy gracias, te alabo, te bendigo, porque no soy como los demás hombres. Yo hago esto. Y empezó a citar a Dios todas las obras que hacía. Con lo cual estaba diciendo a Dios: no te quejarás, porque estoy haciendo por ti todo, hasta pago por el comino y la menta, que es lo mínimo. Hasta ahí llego, Señor. Y había un pobre hombre allá atrás que decía: Señor, yo soy un pobre hombre. Yo no soy más que un pobre pecador. Pero ten piedad de mí. Y dice Jesús: ¿quién salió justificado del templo? Salió justificado este, el publicano, no el fariseo. Porque el publicano estaba diciéndome a mí: dame de tu santidad, que yo soy pobre y pecador. Y el fariseo estaba diciendo: Señor, yo soy santo ya, no necesito nada de ti. Si lo hago yo todo, no necesito nada de ti. Si estoy haciendo yo todo, entonces no necesito nada de Dios. Pues Dios tiene que matar, si me entendéis bien la palabra, a este fariseo que todos llevamos dentro. Dios tiene que poder en esa lucha interior de nuestra vida con este fariseo que todos llevamos dentro, que quiere ser el protagonista de la propia santidad, de la propia perfección. Porque si puede el fariseo, no ha cogido nada de Dios. Y una persona que no ha cogido nada de Dios, decidme a mí, ¿cómo se puede salvar? Si Dios es la salvación, y yo no he acogido nada de Dios en mi vida porque soy fariseo, pues yo no tengo la salvación en mí. Y yo no puedo salvar a mí mismo, porque yo no soy la salvación, yo no soy la vida, yo no soy la resurrección, yo no soy eso. Yo soy el que necesita la vida, soy el que necesita la resurrección, soy el que necesita el poder de Dios. Y si soy el que lo necesita, y estoy empeñado en que yo lo tengo, entonces soy una contradicción conmigo mismo. Y estoy haciéndome tal daño, que en realidad, cuando oro así, Dios no me puede escuchar, porque yo no le dejo. Cuando le pido cosas, Dios no me puede hacer caso, porque no le dejo. Porque estoy pidiendo cosas para que ese fariseo que yo llevo dentro todavía sea más grande. ¿Os imagináis que a ese fariseo que estaba en el altar mayor, encima el Señor le hubiera concedido lo que le pedía? Hubiera destronado a Dios a los 10 minutos. Porque ya lo tenía destronado en su corazón. Si a mí quiero ser grande yo, y encima pido a Dios que me haga más grande, pues comprenderéis lo que le estoy pidiendo. Le estoy pidiendo mi condenación. Le estoy pidiendo el no Dios. Y por eso nuestras oraciones no pueden ser escuchadas. Y por eso tantas veces como pedimos al Señor que favorezca este yo humano que nosotros tenemos, decimos que Dios no nos escucha. Pero si es que si nos escuchase el Señor, nos haría un daño tremendo. Porque nos dejaría en situación todavía peor de la que estamos. Por eso Dios, dentro de nuestros corazones, tiene una lucha tremenda por recuperarnos. Y por eso, cuando alguien se hace soberbio como fariseo, Dios procura de alguna forma alguna humillación, alguna forma de humildad para que su hijo entienda. Porque si no, no le recupera. Que no recupero a mi hijo, que se me está yendo de casa y no vuelve. Y esta es la historia de la santidad y la historia de nuestra vida con Dios. Cada uno de los que está aquí sabe muy bien qué combate ha tenido con Dios. En la Escritura nos va diciendo cuáles son algunos de los combates que Dios ha tenido en el corazón humano. Y así cuando leemos la historia de Abraham, pues ahí hay un combate tremendo entre Abraham y Dios. Y Abraham lucha por defender su yo, y tiene un hijo llamado Ismael. Y Dios lucha por defender su santidad en el hombre, y le da un hijo gratuito que es Isaac. Hasta que Abraham entiende que solo Isaac es el hijo de la promesa, que con el hijo natural que él había tenido, con eso no va a ninguna parte, con eso no se salva, con eso no va a tener un pueblo y una descendencia. Pues después de Abraham, seguimos leyendo la Biblia y todo es igual. Jacob estuvo 40 años haciendo su voluntad, haciendo lo que le dio la gana, siendo un sinvergüenza, buscándose a sí mismo, engañando a su prójimo en todo. Leéis la historia de Jacob y es tremenda. Pero llegó un momento en que Dios dijo, basta, yo quiero recuperar a este hijo mío. Y una noche, en una lucha con Dios, en el capítulo 32 del libro del Génesis, nos cuenta ese combate que durante toda una noche mantuvo Jacob con Dios, hasta que fue vencido. Y cuando Jacob fue vencido, cuando se dio cuenta de que era débil, cuando se dio cuenta de que era un necesitado de Dios, cuando amaneció al día siguiente cojo, y aceptó esa debilidad, yo no soy nada ante Dios, entonces le dijo el Señor, hasta ahora te has llamado Jacob, que es un nombre natural. De en adelante te llamarás Israel, que como sabéis dura hasta el día de hoy. Fue el nombre que puso Dios a un hijo al que recuperó. Si Dios no hubiera recuperado a Jacob, hubiera sido pues un hombre que estaba apoyado pues en el dinero, en el engaño, en la riqueza, un hijo que estaba fuera de la voluntad de Dios, un hijo que se bastaba a sí mismo con su autosuficiencia. Pero el Señor le recuperó en una lucha tremenda con él, y en esa lucha, digamos, cambió su corazón de tal forma que Jacob en adelante fue Israel, un necesitado del amor del Padre. Un hombre al que buscó el Padre y le recuperó, le pudo en su corazón, en ese combate interior enorme entre la voluntad de Dios y la mía, que digo, no perdono, y Dios que me dice, perdona a tus enemigos. Ahí hay un combate a muerte entre mi egoísmo y mi soberbia y Dios. ¿Quién triunfa en esos combates? Si triunfa la voluntad de Dios, eres hijo de Dios y acoges el poder de Dios sobre esa forma de soberbia que te está humillando. Pero si te dejas llevar por tu propia naturaleza, pues bueno, tendrás razón según la carne, pero no hay salvación en ti. No hay gracia de Dios en ti, no hay unción de Dios en ti. Por eso en los combates de nuestra vida interior tiene que poder Dios, tiene que ir pudiendo Dios. Porque si no puede Dios y no puede su voluntad, en realidad seguimos viviendo sin acoger el poder de la resurrección del Señor para nuestra propia vida. Uno de los combates más preciosos que vemos en la Escritura es el combate de Pablo. Pablo era un fariseo. Un hombre que quería ser grato a Dios. Un hombre que luchó toda su vida por agradar a Dios. Que cumplió la ley al milímetro. Y que por cumplir la voluntad de Dios comenzó a perseguir a los cristianos porque pensaba que iban en contra de Dios. Estaba apoyado en su santidad. Cuando el Señor se le aparece en el camino de Damasco y le tira del caballo, ¿qué siente Pablo en su corazón? Una voz que le dice, Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Señor, pero que yo te persigo a ti. Pero si yo estoy luchando por el Señor, por Dios, si yo voy a Damasco a coger presos a los cristianos porque creo que estoy haciendo algo bueno, si yo me estoy esforzando por agradarte, y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. No solamente no me agradas, me estás persiguiendo. Qué tremendo es esto. cuando Pablo cae, cuando Pablo queda ciego, no ve. Sus razones no le valen nada. Toda la ley que él tenía metida en el cerebro no le vale nada. Todas las normas que él quería cumplir para ser grato a Dios no le valen nada, porque las estaba cumpliendo desde sí mismo. Era un diosecillo para sí mismo. Y por esta razón no le valían nada. Eran obras de la carne y de la sangre. Cuando no ve, queda ciego, tienen que llevarle a Damasco, porque él no ve nada. Y le dicen, pues vete a Damasco y allí ya te instruirán sobre lo que tienes que hacer. Ahora no ves nada, ya te enseñarán a ver algo. Y justo va a que le instruya a alguien a quien él iba a coger preso. Y un viejillo que estaba en Damasco le impone las manos, recupera la visión. ¿Qué significa que recupera la visión? Que Pablo asumió su debilidad ante Dios. Que Pablo asumió que Dios es Dios y que él era un pobre hombre, un pobre hombre. Y cuando asumió esto, comenzó una historia de salvación en el corazón de Pablo tan impresionante, que siempre decía, yo es que me glorío tanto en mis debilidades, yo es que no quiero nada de mí, porque mi sabiduría es basura. Yo lo único que quiero es a Cristo y a este crucificado, que es la verdadera sabiduría. La palabra de las palabras que nos ha sido dada a todos los que estamos aquí, ni siquiera es esto que estoy leyendo yo, es Cristo crucificado. Esa es la palabra. Y esa palabra, cuando es acogida en nuestro corazón con el poder que tiene, esa sabiduría que tiene Cristo crucificado, entonces nuestra vida y nuestra sabiduría y nuestra ciencia y nuestra autosuficiencia y nuestros apoyos no sirven para nada, porque en la cruz el Señor destruyó todos esos apoyos. ¿Para qué quiero yo apoyos si Cristo no tiene en la cruz ninguno? ¿Para qué quiero vestirme de tantas cosas si Cristo está desnudo y es Dios? ¿Para qué quiero poseer tantas cosas si Él no tiene nada y es Dios y es la sabiduría? ¿Para qué quiero estar atado a tantos apoyos míos si Él no tiene ninguno? Está hasta sin vestido, desnudo, delante del mundo. Para que vean que todo esto que nos ponemos, el yo humano, para soportar nuestra propia vida, para apoyarnos en ella, nuestras sabidurías, nuestros vestidos, nuestros apoyos, nuestras riquezas, nuestras cualidades, por las que somos diferentes de los demás, por las que nos dividimos en clases sociales, todo eso es basura, estiércol, dice Pablo, al lado de esta sabiduría preciosa, libre, que puede con todas esas ataduras. Cristo, sin ninguna de las ataduras que nosotros tenemos, es el ser libre, libre, la verdadera sabiduría. Y nuestro yo humano, apoyándose en la salud, apoyándose en un poquito de dinero, apoyándose en un poco de placer, apoyándose en un poco del yo, apoyándose en mis razones, mis criterios, mi modo de ver, y ahí estamos atados, ahí estamos atados. Amén. Y Cristo dentro de nosotros diciendo, ¿cuándo podré yo con este hombre? ¿Cuándo podré yo con esta mujer? ¿Cuándo seré yo más en él, más poderoso en tu corazón que tu propia razón? Y esa es la lucha que tiene dentro y el desasosiego que tenemos dentro en el corazón, que nace de Jesucristo, que no nos deja estar sosegados hasta que no logre amarnos y que dejemos amarnos por Él tal como somos. Hasta que no logre que nuestra voluntad diga, Señor, hágase en mí según tu palabra, te dejo hacer, tú venciste, maravilloso, tú venciste, pues voy a vivir de tu amor, voy a vivir de tu palabra, voy a vivir creyendo en ti, voy a vivir del poder de tu resurrección, voy a vivir de lo que me estás diciendo. Y por eso, el que llega a esa situación, dice la Escritura, absorbe las palabras de Dios, se estremece ante ellas, porque sabe que son verdad para él. Y esta persona sabe que el Evangelio es la buena noticia para cada circunstancia de su vida. No sus razonamientos, sino la palabra de Dios, el Evangelio, es la buena noticia para su corazón. Pues bien, Jesús tuvo también este combate. y un combate muy fuerte. Porque imaginaos lo que supone para ser Dios, siendo Dios, asumir esta carne que a nosotros tanta lata nos da. Asumir el cansancio, asumir la soledad, asumir la impotencia, asumir la enfermedad, asumir la pobreza de ser un ser humano como nosotros. ¿Os imagináis a Dios que de pronto ha asumido ser como yo? Es tremendo. No hubiera podido Jesús asumir esto si no hubiera sido ayudado por el don del Espíritu Santo. Tuvo que recibir el don del Espíritu Santo. Por eso se encarnó en María Virgen por obra del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Comienza Jesús a ser una lección para nosotros maravillosa. Su encarnación, Él no hubiera podido con ella. Tuvo que aceptar la pobreza de necesitar el don del Espíritu Santo para encarnarse y ser hombre como nosotros. Qué tremendo, ¿no? Vivir 30 años en un pueblo que no está en la historia, que no está en la geografía, el hijo del carpintero, sin cultura, sin nada, sin clase social, sin apoyos humanos, siendo Dios, ¿os imagináis eso? El combate tremendo de Nazaret, que nos dicen los padres de la Iglesia, que Jesús durante toda su vida vivió la pasión por dentro. Porque para Dios vivir así, asumir ser eso, y obedecer a un carpintero y a una mujer inculta y pobre de un pueblecillo, porque les estaba sometido en obediencia. ¿Me queréis decir a mí qué es eso? ¿Queréis decir el yo de Jesucristo aquí dónde queda? Porque María le dice que tu padre y yo te andábamos buscando, que qué has hecho. Le pide cuentas, ¿no? Le pide cuentas. Y el yo de Jesús obedece y se calla. Y les está sumiso. Y no crece ni esto el yo de Jesús, porque era uno de tantos. Fijaos, no hizo nada extraordinario en Nazaret, porque la gente cuando salió a predicar decía, pero es que este, pero qué va a decirnos este. Pero si conocemos a su padre y a su madre, si conocemos a sus hermanos, si sabemos quién es, ¿qué va a salir de este? ¿Qué sabiduría va a salir de aquí? Pero si no ha estudiado nada, si es un inculto, si es un pobre, ¿qué va a salir de ahí? Qué tremendo, ¿eh? Dios dentro y soportando todo esto y siendo nada, siendo humilde, sin destacar en nada. Y mira que si el yo nuestro en esas circunstancias nos sometiera a esas circunstancias, si tuviéramos el poder de Dios, ¿qué habríamos hecho de aquella gente? Lo de Sodoma y Gomorra no es nada al lado de lo que haría yo con alguien que se metiera conmigo de esa manera y que me sometiera a no ser nada. Pues bien, todavía hay mayor escándalo, porque llega un momento en que Jesús quiere aparecer ante los demás como nosotros tenemos que ser. Y se va a bautizar y se pone a la cola de los pecadores. Y esto es tremendo. Un ser que no tenía pecado y que delante del mundo pasa por ser pecador y lo elige él, lo acepta él. Madre mía, nos justificamos nosotros hasta de nuestros pecados. Nos justificamos de todo, aun de las cosas que sabemos que hemos hecho. Porque nuestro yo, a sí mismo, no se puede aceptar de esa manera, y menos en público. Y Jesús, Dios, se acepta en público y asume la pobreza de aparecer como pecador ante los demás, hasta el punto que dice la Escritura que había allí muchos pecadores que iban a bautizarse y entre ellos se pone Jesús. Sale de las tentaciones de ser pecador y le lleva el Espíritu al desierto, le lleva el Espíritu al desierto, y en el desierto es tentado como uno de nosotros. Y esas tentaciones tan fuertes que tuvo Jesús como cada uno de nosotros, salió vencedor en ellas por el poder del Espíritu Santo. Porque hasta ahora os habéis dado cuenta que Jesús apareció entre nosotros como un niño que no puede nada, que necesita de todos. Apareció como un inculto y un pobre hombre en Nazaret que necesita de todos. Apareció después en el bautismo un hombre pobre y pecador que se pone a pedir penitencia. Aparece en el desierto como un niño, un pobre que es tentado, que no tiene nada ni siquiera para comer y es tentado. Jesús, siempre niño por dentro, necesitando el poder de Dios, viviendo del amor de su Padre, acogiendo el amor de su Padre y aceptando en cada instante de su vida su propia debilidad. Y llega el momento de Getsemaní, que acabáis de ver, y Jesús no quería ser crucificado. Jesús no podía querer ser crucificado, porque evidentemente ser crucificado ya sabéis lo que es, y la carne y la sangre eso no lo quiere. Y aquí viene el combate decisivo de Jesús con la voluntad de su Padre. Cuando Jesús sintió que tenía que morir, que tenía que entregarse, que tenía que enfrentarse con el hecho de la muerte, comenzó a sentir una angustia y un sufrimiento tal que nos dice el evangelista Lucas que salían como gruesas gotas de sangre que llegaban hasta el suelo. ¿Qué estaba diciendo este niño Jesús que estaba dentro de su corazón? Yo no quiero morir. A mí no me gusta la cruz. Yo no soporto imaginar la cruz y morir a los 30 y tantos años crucificado. Yo no quiero eso. Esa era su voluntad. Pero la voluntad del Padre era que nosotros fuésemos recuperados para ese jardín de Getsemaní, que ya sabemos lo que es vivir de Dios el cielo, la salvación. Y el Padre, su voluntad era que muriera su Hijo. Y ahí se enfrentaron la voluntad del Hijo como hombre con la voluntad del Padre. Padre, si tú puedes, si quieres, haz que pase esto de mi vida. Si tú quieres que pase de mí esta enfermedad, que pase este cáliz, que pase esta agonía, que pase esta tristeza, que pase esta depresión, que pase todo esto que estoy yo sufriendo ahora. Si tú quieres que pase, pues que pase, Padre, porque a mí, yo no lo quiero, a mí me hace daño. Pero hágase tu voluntad. Una hora, dos horas, tres horas diciendo lo mismo, pero hágase tu voluntad. Y llegó un momento en que la voluntad del Padre, el poder del Espíritu Santo, ungió a Jesús. Y nos dice la Escritura que un ángel vino a consolarle. ¿Qué significa que un ángel vino a consolarle? Que el poder del amor del Padre, el Espíritu Santo, le ungió con su poder, con el don de la fortaleza, que es uno de los dones que en nosotros hay. Porque ahora, hermanos, esto es lo importante, el día de nuestro bautismo nosotros fuimos ungidos con la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y se nos dieron las virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor, y los dones del Espíritu Santo, que están ahí, pero lo que hace falta es que, como decíamos ayer, broten, salgan, les dejemos salir. A Jesús le dio el Padre el don de fortaleza. Y con el don de fortaleza se levantó y dijo, vamos, es la hora. Y desde ese momento, fijaos bien, desde ese momento, Jesús, el Hijo de Dios, no tuvo ninguna lucha, ninguna lucha que veamos en su pasión hasta el mismo momento de su muerte. Porque el proceso que va desde Getsemaní hasta el Calvario, hasta la cruz, fue juzgado y no dijo nada. No se reveló. Se dejó juzgar por aquel que juzga justamente. Su padre quiere que muera, lo acepto. Y no digo nada. Y podía haber dicho a Pilato, pero ¿tú qué me estás diciendo, hombre? Si eres un mequetrefe. Si puedo decir a mi padre que envíe 12 legiones de ángeles y os pulverice a todos. Pues no dijo nada. No dijo nada. Aceptó la voluntad de su padre. No dijo nada. Fue juzgado. Le llevaron camino del Calvario. Cayó 3 veces. Un hombre débil. No podía. Cayó en tierra. ¿Eh? Y al final fue crucificado. Y solo a la hora de morir le salió como un grito del alma, porque no sabemos lo que en aquel momento pasó, pero sintió como si su padre le hubiera abandonado. Y entonces dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero fijaos que a continuación dijo: a pesar de preguntarte por qué me has abandonado, en tus manos pongo mi espíritu. Me fío de ti. Aunque no veo, me fío de ti. Jesús vivió el combate de la fe como nosotros. Jesús tuvo que vivir aceptando de su Padre Dios todo. Fue más pobre que los que estamos aquí. Porque Él mismo nos dice que de lo que hizo en su vida, nada hizo sin que su Padre se lo diera. Y nada dijo sin que su Padre le diera la palabra para decir. Nos está diciendo Jesús que asumió ser tan pobre Él en la carne y en la sangre, tan pobre que lo necesitó todo de Dios. Por eso Jesús destruyó toda soberbia, destruyó el poder de la muerte, destruyó la vanidad del hombre que quiere hacerse Dios. Porque Él, siendo Dios, no retuvo ser igual a Dios, sino que, haciéndose igual a nosotros, descendió. El cual, siendo de condición divina, nos dice la carta a los Filipenses, no retuvo ávidamente ser igual a Dios, que es lo que el hombre quiere. Yo lo que quiero es ser Dios. Pues Jesús, el Hijo de Dios, no retuvo el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, y ahora viene aquí, ¿cómo nos recupera a nosotros el Padre? Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, el que no fue nada, el que fue humilde, del que se rieron, al que juzgaron, al que condenaron, el que murió desnudo, al que quitaron hasta su propia intimidad delante de la gente, dejándolo desnudo en una cruz, a este y ante él, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué está diciendo aquí la Escritura? Está diciendo que hasta que no se ponga de rodillas ante Dios mi soberbia, Dios no me recupera. Que hasta que no se ponga de rodillas ante Dios mi vanidad y los apoyos que yo tengo en mí mismo, Dios no me recupera. Que hasta que esté dando vueltas a mis cosas y buscando mi salvación, sigo de fariseo y Dios no me recupera. Por esta razón, crucificar todo esto lo llama Pablo salvarse. Crucificar nuestra idolatría, la idolatría que tenemos de nuestro propio yo, saber que Dios no nos pide nada, que Dios quiere que le acojamos, saber que Dios no nos ha cargado sobre los hombros con el hecho de ser santos, sino que Él nos da la santidad si se la pedimos, Saber que Dios no es un peso para nuestra vida, sino una libertad, porque no nos pide nada, porque Él mismo nos está diciendo, sin mí no podéis hacer nada. Pues si Él te dice que sin Él no puedes hacer nada, ¿por qué te empeñas en hacerlo? ¿Por qué te empeñas en ser santo? ¿Por qué te empeñas en ser perfecto? ¿Por qué te empeñas en cumplir la ley? Ponte de rodillas ante el Señor y dile, Señor, no tengo humildad, dame tu humildad. No tengo paciencia para amar al que estoy con él, dame tú el paciencia. No tengo sencillez de corazón para ser feliz y amar a los demás y servirles, dámelo. No tengo confianza en ti, dámela. Y cuando pedimos al Padre el pan de cada día, como hijos, sin temor, sabiendo que Él nos ama porque somos pobres y que no necesita que no lo seamos para amarnos, entonces es cuando nuestra vida comienza a cambiar, comienza a dar la vuelta. Y así la religión, en vez de ser un peso para nosotros, comienza a ser una liberación. Y nuestro corazón, que se ha sentido toda la vida esclavo, de que tengo que hacer, de que tengo que hacer, de que tengo que cumplir, comienza a sentirse libre por fin de ataduras, de pesos, de leyes que nos oprimen, que nos hunden, que no nos dejan ser libres y que nos dan un corazón tan de pobres. Y Él sabe que lo necesitamos todo cada día. ¿De qué nos va a juzgar el Señor? ¿De qué me vas a juzgar a mí, Señor, si yo no tengo nada? Si te lo estoy pidiendo todo, a todas horas a ti, ¿de qué me vas a juzgar? Por eso a los pobres no pueden ser juzgados, solo pueden ser amados. Los pobres solo pueden ser amados. Y nosotros somos esos pobres ante el Señor. Pues, tenemos que recuperar, todos los que estamos aquí, la verdadera imagen de Dios como nuestro Padre. Que en muchos de nosotros, con el corazón de fariseos, la hemos deformado. Y tenemos encima de nosotros un juez que nos está siendo como un peso. Tenemos que recuperar al Dios que nos ama. Y así, cuando leemos cómo se manifiesta Dios como Padre, es una preciosidad. Cuando leemos en el profeta Isaías, en el profeta Oseas, cuando Israel era niño yo le amé, cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Yo enseñé a mi hijo a caminar, tomándole por los brazos, pero él no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas lo atraía, con lazos de amor, y era para él como el que le alza, como el que alza un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer, pero él no se ha enterado. Cuando estamos en nuestras razones, no nos enteramos que Dios es así. Pero cuando asumimos nuestra pobreza, sí nos enteramos que Dios es así. Por eso recuperar el verdadero rostro de Dios es totalmente necesario para poder tener paz en el corazón. Pues Jesús, en esa lucha tremenda que tuvo en Getsemaní, recuperó la voluntad de su Padre sobre él. Sí, Padre, tú a mí me quieres. No me vas a pedir algo que sea malo para mí. Y cuando yo entiendo en mis sufrimientos, tú eres mi Padre, no me vas a pedir algo malo para mí. No vas a querer algo malo para mí. Dame la gracia de vivir este sufrimiento. Dame la gracia de vivir hasta este pecado en que he caído, para que no pierda la confianza en ti. Dame la gracia de acogerte en esta situación en que yo me rechazo a mí mismo. Cuando uno tiene esta forma de relacionarse con su Padre, entonces es cuando recuperamos el paraíso. Entonces es cuando recuperamos el jardín, Getsemaní, que es el lugar donde Dios nos unge, el lugar donde Dios nos ama. Por eso, hermanos, Jesús, en esta lucha de su naturaleza humana con la voluntad de su Padre, dijo sí. Y por haber dicho sí, se ha convertido en fuente de salvación para todos los que creen en Él. Y este poder con que Jesús dijo sí, que es con el que ha destruido la muerte y el aguijón de la muerte, es lo que ha hecho que los hijos de Dios, después de la resurrección del Señor, no podamos de ninguna forma creer que haya nada con la que no podamos desde el poder de Dios. Y no podamos vivir desde el poder de Dios. Pero solo a una condición: aceptar que nosotros con nuestras fuerzas no podemos. Porque si yo me empeño en poder desde mis propias fuerzas, me estoy haciendo Dios. Y me estoy yendo de Dios. Me estoy yendo de Dios. Como en el paraíso se fueron de Dios los que quisieron apoyarse en sí mismos. Pues estamos en Jerusalén, estamos en nuestra propia voluntad, todos en algún aspecto u otro. Y el Señor hoy nos quiere decir: yo os quiero llevar a Getsemaní. Pero ese torrente Cedrón, que significa en hebreo tristeza, amargura, no lo vais a pasar solos. Yo sí lo pasé solo. Vosotros no lo vais a pasar solos. Porque vais como Pedro de mi mano. ¿Os acordáis de Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar? Señor, que me hundo. Iban caminando sobre el mar y de pronto Pedro le faltó la fe, comenzó a hundirse. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué tienes miedo? Nosotros pasamos el torrente Cedrón hacia Getsemaní, hacia la voluntad del Padre, de la mano del Señor. Nos ha sido dado como pontífice de la nueva alianza. Nos ha sido dado como el mediador. Nos ha sido como el puente por el que pasamos. Él nos coge de la mano en el sufrimiento. Él nos coge de la mano en la oscuridad. Él nos coge de la mano cuando no tenemos fe y no vemos, cuando dudamos. Él nos coge de la mano sobre todo cuando caemos y nos hacemos daño y pecamos. Y por eso Jesús es el que nos hace recuperar el verdadero rostro de su Padre. Porque nos dice, pasando el torrente Cedrón, si alguien se cae, yo lo levantaré. Si alguien se hace daño y se hiere, yo lo curaré. Si alguien, pues, escapa porque tiene miedo a pasar y se hace oveja perdida, yo iré a buscarle. Y le cargaré sobre mis hombros y lo llevaré. Yo mismo lo llevaré. En mis hombros lo llevaré. Y por eso Jesús, en este evangelio, en esta palabra que esta tarde ha sido aquí proclamada, es donde ha adquirido el poder de ser Señor sobre todas nuestras muertes. Y por eso, cualquier forma de pecado, de muerte que haya en nuestra vida, nos dice Él: yo te curaré. Yo te veo en el camino tirado y no voy a dar un rodeo como dio el fariseo, como dio el levita. Yo voy a detenerme ante tus heridas y voy a cargarte sobre mí, te voy a llevar al mesón, voy a pagar por ti. Porque todos sabemos que Jesús pagó por nosotros, ¿verdad? Nos ha llevado al mesón y ha pagado por nosotros, porque se detuvo ante nosotros cuando estábamos heridos y tirados en el camino. Y sobre todo, Jesús nos ha dicho que cada día sale a buscarnos. Nos vamos de ese torrente Cedrón porque nos da miedo, ¿verdad? Nos da miedo confiar en Dios. Y Él va a buscarnos cada día. Para que mi hijo no tenga miedo, que vea que yo voy a buscarle, que no tenga miedo. Por eso, ciertamente, Jerusalén, Getsemaní, y en medio está el torrente Cedrón. Lugar de tristeza. Pero ese lugar de tristeza ya no tenemos derecho a pasarlo solos. Unos, ante el hecho de verlo con su razón, no quieren entrar en la voluntad de Dios y siguen viviendo según sus criterios. Otros se abandonan poquito a poco a la voluntad de Dios y en el camino, pues, dudamos, a veces caemos, a veces nos desanimamos, como los discípulos de Emaús. Y para todas esas formas de desaliento, de desánimo y de muerte, nos dice Jesús: en cualquiera de ellas yo os buscaré. Porque yo no tengo más misión que todos vosotros, los que estáis aquí, estáis en Getsemaní, que es el lugar de unción del Espíritu Santo, es el lugar de la voluntad de Dios, Es el jardín donde se vive desde el don de Dios. Es donde yo quiero que seáis felices y no carguéis sobre vosotros ninguna carga, porque sois mis hijos, no esclavos. Qué palabra tan preciosa para nosotros hoy. Vamos a pedir al Señor que la podamos acoger. Y que en este camino que todos estamos llevando hoy se nos quiten los miedos que tenemos. Que no tengamos miedo a la oscuridad, porque aunque vayas por valles oscuros, yo voy contigo. Que no tengamos miedo ni siquiera al pecado, porque en el pecado yo te levantaré, yo te curaré, yo te vendaré. Que no tengamos miedo a fallar a Dios en todos esos propósitos que hacemos, porque para esos fallos está el amor de Dios. Que vivamos un poquito más como hijos libres, no como esclavos. Que desaparezca de todos nosotros y de nuestro corazón hoy todo temor a Dios y abandonarnos a su amor y a su voluntad. Que así sea.